Néstor Esteves, amigo, buenos días, ¿cómo estás?
Estoy diciendo buenos días y estoy inmediatamente haciendo la recomendación de que ese tipo de viajes debe incluir más de un chofer.
Yo pienso que sí.
Yo estoy presentando mi currículum con número de licencia, dando referente desde qué tiempo tengo licencia para conducir.
Pues pero tú miren, sabes manejar para esas lomas, porque hay gente que le tiene miedo. Yo no le tengo miedo. No.
Miren, bueno, chicos, eso es un viaje espectacular.
La calidad de viajes, no solo a Constanza, sino a lugares similares también. Porque
en kilómetros.
Insisto, en función de mi experiencia, estoy defendiendo el criterio de que ese viaje debe incluir a más de un chofer. Así es que
yo Cintia, estoy de acuerdo con Néstor.
Ya,
por
¿listo?
Favor, Cintia, sí, toma apuntes, porque creo que con Reinaldo como chofer no es suficiente.
Estoy totalmente de acuerdo.
Además, mira, en mi caso, yo voy a mandar mi currículum también. Yo soy buena acompañante de viaje y de todo,
sí,
¿sabes?
Sobe hace
pero
coro.
Yo soy de la que... Sí, yo preparo cositas antes de salir. Llevo como unas neveritas con comida, con bebidas espirituosas.
Ah, se te
voy
puede
preparando
invitar
en el camino, tomo un sanduchito. A Rey hay que mantenerlo alimentado. Entonces,
sí.
Tengo esa ventaja que puede,
y hay que ponerme, y hay que ponerme tema, eso. Hay que ponerme tema.
Ah, bueno, yo le pongo eso, tema, sí. Yo pongo tema todo también, el camino. Te hago reír, ¿sabes? Como chismeamos también.
Sí, porque mira, hay gente que se confunde.
Asumo,
no es un buen compañero de viaje el que se la pasa diciendo, mira qué lindo, mira qué lindo, porque el chofer no puede mirar.
El chofer enfocado en su carretera.
Le toma Rey, eso yo hago, toma Rey.
Exacto.
Asumo que en algún momento Sobe también, como excelente compañera de viaje, no vamos a hablar durante un rato. Escúchense esta pieza musical.
Eso.
Ah,
y va
sí.
Amenizando
que
todo
eso. Eso es básico. El playlist para el viaje, eso también es parte de mi currículum. Ya saben.
Estamos llamando al gozo en este 2022.
Claro. Y todo esto
mira,
sucede.
Mira, un fin de semana largo ahí ahora.
Bueno, el más largo del año, por cierto.
Es una Semana Santa.
Sí, totalmente. No, es más largo que una Semana Santa, Zoe.
Es más largo, es verdad, es más largo.
Sí, entonces...
Como se suele decir en los ambientes de tribunales y eso, no más palabras, magistrado. El próximo viaje.
Entonces, hoy Néstor nos trae una propuesta antes de que el año se ponga viejo.
Porque se pone viejo y rápido.
Sí.
Muy rápido que se pone viejo. Fíjese
ya
que...
tiene 18 años ya. 18 días tiene.
Y se dan cuenta. Entonces, hay una... Yo todavía no he podido precisar el número.
Ajá.
Se queda como la costumbre de que si uno no se vio muy, muy, muy en los primeros días del año, como que se atreve, transcurrido cierto tiempo... todavía a desear feliz año nuevo.
Sí, hasta el 31 de enero, toda persona que yo vea por primera vez en el año, yo le digo feliz año.
Ayer yo estaba
felicitando
todavía.
Sí.
Mire, estoy agradeciendo que se me haya edificado en ese sentido, porque no tenía la precisión de que hasta el 31 de enero...
Eso lo hago yo.
Te estoy viendo
por primera vez en este año.
Por eso es Rey procurando vieja Belén, ¿oíste? No te deje, Néstor.
En mi caso, cuando pasamos del día 10, ya yo no le llamo año nuevo, yo le llamo año recién estrenado.
Muy largo. Sí. Feliz después, año, más corto.
Y después, y ya después del día 20, yo le comienzo a llamarle año de medio uso, más o menos. Pero bueno, esta, en definitiva, es para antes que el año se ponga viejo. Y esto me hace recordar cuando terminé el bachillerato, que fue el otro día, en ese tiempo ya comenzaba a decaer el servicio postal público en nuestro país. Sin embargo, yo me quedé con una costumbre. Era con la lista de mis compañeros de estudios del bachillerato, las fechas de cumpleaños de cada uno de ellos. Y yo usaba el servicio postal público, el servicio de correo público, para hacerle llegar una carta de puño y letra, la carta, para felicitar a cada compañero en esa fecha especial, en su fecha de cumpleaños. Y lo estoy recordando como si fuera ahora. Para ese tiempo yo fui a vivir a dos pueblos. Yo viví en Guayubín para ese tiempo. Viví un tiempo en Barahona también para ese tiempo. y tengo esa imagen vívida, llegando hasta la oficina del correo con las cartas de ese mes para felicitar a los compañeros por esa ocasión. Y esto entonces me lleva a algo que ocurrió muchísimo tiempo antes. Estoy hablando de 1843, cómo nacieron las tarjetas de felicitación. Pues nada más y nada menos que un señor, Sir Henry Cole, se le habían acumulado muchas cartas por responder y él se ingenió esa manera. La manera de responder de manera muy sucinta, pero creativa. Además, novedosa, por supuesto. Ante esa dificultad de responder cartas, él pensó, ¿qué tengo? Ah, tengo un amigo que dibuja. Y ese amigo que dibuja, entonces le encargó que hiciera ese dibujo. Haciendo el dibujo, el trabajo del señor Cole fue escribir un breve mensaje de felicitación, firmar esa carta, ponerle ese sellito. Acababa de salir el sello postal para ese tiempo, tenía 3 años nada más, fue 1840 el primero. Entonces ponerle ese sellito y enviar por correo esa carta. ¿Por qué estoy haciendo no solo el cuento de vida mío, sino refiriéndome al señor Cole antes de que el año se vaya? Porque esa experiencia, la del señor Cole, puede tener muchas lecciones. Yo por lo pronto estoy invitando a que tomemos 2 lecciones de aquella experiencia. Una primera, los sueños, los deseos, las aspiraciones, las ideas tan en boga y tan de moda en estos tiempos, es decir, cuando se va terminando el año y cuando acaba de comenzar, de wow, este va a ser mi año para tal cosa, ¿para qué? Para el apartamento, o para cambiar el vehículo, o por fin para el cero millas, o para lo que sea. Se expresa así y hasta se le manifiesta a los amigos, a las otras personas. Ahora, hay que recorrer ese trecho entre que eso sea idea, aspiración o deseo y se convierta en una realidad. Bueno, pues la experiencia del señor Cole sirve un poco para eso. ¿Por qué? Porque lo primero es eso, es decir, y ya eso se ha explicado bastante, cómo las metas tienen que ser específicas, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, cómo tienen que ser retadoras y, por supuesto, cómo necesitan tener un tiempo establecido. Ajá, sí, para el 2022, pero bueno, en enero, es en marzo, es en julio, o esto es para noviembre, o esto tiene algunos plazos aún dentro del mismo año. Entonces, ok, esas características que deben tener las metas. Pero bueno, al paso siguiente, invito como lección fundamental, es la necesidad que tenemos para transitar ese trecho de tomar en cuenta qué es lo que tenemos, para conciliarlo, ver cómo lo conectamos con eso que queremos. Entonces, entre lo que tenemos y lo que queremos, hay una forma de gestionar. ¿Cómo lo hizo el señor Cole? Cayendo en la cuenta lo que tenía.
Exacto.
Un amigo que dibujaba. Además de un amigo que dibujaba, tenía el señor Cole el sello postal que acababa de salir y tenía la imprenta que hace mucho tiempo que existía y la podía reproducir. Y lógicamente tenía los recursos para hacerlo. Entonces se dan cuenta, una primera gran lección es esa. Es el caracterizar, el detallar, el precisar ese proceso para convertir esa aspiración o ese deseo en esa realidad que nos hemos propuesto para un tiempo determinado, con las características de las que ya hablé hace un ratito. Entonces, bueno, eso como primera gran lección. Una segunda gran lección es la importancia, lo imprescindible de las relaciones. Es muy difícil que solo se consiga un propósito. Normalmente alguien ha de intervenir para lograr ese propósito. En el caso del señor Cole, ¿quién? Su amigo dibujante. Sin su amigo dibujante, claro, Él debía ingeniársela de otra manera. si no hubiese existido ya el sello postal para ese tiempo, bueno, pues a lo mejor tenía que ser otra la vía para hacer llegar aquello. Uh-huh. Eso puede pasar, y lo más seguro que pasa, con tu propósito. Pasa con mi propósito. Es decir, ¿a quién necesitamos para que intervenga en esto? Porque es alguien que a lo mejor tiene el dinero que yo no tengo. Yo tengo la idea y aquel alguien tiene el dinero. Bueno, sí, tengo la idea y tengo el dinero, pero a lo mejor me hace falta algún conocimiento de cómo es que esto opera para poder lograr ese propósito. En definitiva, siempre se va a tener la necesidad de alguien. Y en esto quiero permitirme, sé que es muy breve este tiempo, pero quiero permitirme hacer una especie de recorrido, no de particularidades como la que cité mía y como la que he citado el señor Paul, no, de la sociedad en sentido general. Un breve recorrido de cómo ha venido operando y cómo hemos tenido que caer en la cuenta de que necesitamos de los demás de manera más o menos equilibrada para que podamos entonces avanzar adecuadamente. Recordemos aquella etapa del feudalismo en donde existía aquella especie de, bueno, ser humano que no se consideraba ser humano, que era como una especie de intermediario entre los seres humanos como eran conocidos en ese momento y Dios como entidad superior. Entonces, recordemos esa primera etapa en la que, dejando atrás el feudalismo, por una especie de alianza precisamente entre aristocracia y burguesía que era naciente, nace el Estado. Pero nace el Estado con estos tres estamentos, quien elabora las reglas, quien ejecuta en función de las reglas y quien se mantiene vigilante para la ejecución con apego a las reglas. Esos tres poderes clásicos que vienen desde Montesquieu: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ya después, un poco más adelante, se habla de ese cuarto poder, cuando quienes no se sentían representados por aquellos tres decidieron, bueno, necesitamos tomar parte, ¿cómo vamos a hacer con este tema? Entonces, ok, surge ese Estado. Un tiempo después, ya con la revolución industrial, el poder económico tenía como buque insignia la industria. Entonces, entre Estado, ya con aquellos tres poderes que había, y el poder económico, entonces esa especie de alianza era lo que en ese momento garantizaba, digamos, ese equilibrio para avanzar. Pero bueno, ya después se habló de una triple hélice, porque no era suficiente con tener el Estado y ese poder económico. Hacía falta que se abriese campo para el conocimiento, con la academia, con la universidad. Pero no fue suficiente con una triple hélice, se necesitó cuádruple hélice. Además de Estado, del ámbito económico y del conocimiento, la sociedad civil reclamó su participación y se habló de cuádruple hélice. Hasta que en la actualidad, entonces, pasamos a hablar de quíntuple hélice, en donde cuenta el Estado, es decir, el ámbito político, el ámbito económico, sí, el ámbito del conocimiento, la sociedad representada y la imperiosa necesidad de tomar en cuenta el medio ambiente, de tomar en cuenta el entorno, para que de esa manera podamos garantizar entonces sostenibilidad de nuestros emprendimientos, sostenibilidad de esas ideas que hemos gestado para ideas concretas, ideas medibles, ideas alcanzables, ideas retadoras, para que en un tiempo determinado podamos concretarlas. Pienso que esto es muy útil que lo caractericemos, que lo reflexionemos y que en la medida de las posibilidades, ojalá que en un 100%, lo podamos integrar a nuestras intenciones y que hagamos eso antes de que el año se ponga viejo, porque sencillamente, así como enero ya lleva consumida más de la mitad, así va pasando el tiempo. Este propio fin de semana que ha de venir, que es el, ya destacaba Rey hace un ratito, es el más largo del año, ¿sí? Eso hará que tengamos la percepción de que el tiempo se nos va y se nos va como se escapa la arena de nuestras manos. Y si no aprendemos de experiencias como las del señor Cole, entonces se nos va, el año se pone viejo y sencillamente nos encontraríamos en una situación muy desagradable. Y es que terminando el 2022, habremos descubierto que nos la hemos pasado como patinando en el mismo sitio, sí, sin avanzar ni siquiera un ápice.
Y hay que ponerle propósito a todo esto.
Disculpa, Rey, no te...
Que a todo esto hay que ponerle propósito. Y es la invitación a la que tú nos estás haciendo hoy.
Esa es la idea, que le pongamos a eso propósito y que lo estructuremos de este modo, porque sin estructurarlo de ese modo se hace sumamente difícil el que lo podamos aprovechar. De acá la reflexión, de acá el repasar, porque el sentido del pasado es ese. La única oportunidad que tenemos para hacer es en el presente. El pasado sirve en la medida que nos enseña.
Sí.
Si no nos enseña, el pasado normalmente lo que hace es que nos pone melancólicos, a veces llega a amargarnos y podría llegar hasta a frustrarnos, sí, si no lo usamos como aprendizaje. Entonces, aprendizaje en ese pasado, de ese pasado más bien, para usarlo en este presente, es la única vía que hasta el momento conocemos para construir entonces de cara a ese futuro que deseamos, a eso que ideamos, a eso que soñamos, a eso que aspiramos y a veces con muchísimas ganas, pero no es suficiente con las ganas. Las ganas son muy buenas, pero necesitamos la organización,
claro.
Necesitamos el método, necesitamos gestionar lo que deseamos, sí, lo que tenemos para eso, para avanzar de cara a lo que deseamos.
Y todo esto
con el concurso de alguien más.
Y todo esto antes de que el año se ponga viejo. Que él comienza a ponerse viejo desde la primera quincena. Así que usted arrancó ya. Néstor Esteve, la gente que quiera seguir conectada contigo, con tus curiosidades, con todas las cosas que haces desde la comunicación, ¿cómo conecta contigo?
Lo podemos hacer a través de arroba Néstor Esteves y de ahí se arma una especie como de cadena, ¿verdad? O tenemos una especie de cascada que nos ofrece y nos abre otras muchísimas puertas en las que podemos encontrarnos, precisamente para conectar con lo que he planteado acá. Porque solos se hace muy difícil, pero muy difícil, muchas veces imposible, lograr lo que queremos. En la medida que nos conectamos, entonces descubrimos cómo articularnos y movernos y terminamos logrando tus propósitos y mis propósitos. Y eso nos encamina bastante por una senda que se llama bienestar y es vecinita de una amiga muy querida que se llama felicidad.
Y hablando de vecina y muy querida, te mandaron saludos. La semana pasada te mandó saludo una joven, una mujer que fue compañera tuya del colegio. De allá,
ay,
de tu zona. Entonces, dile a Néstor si él se acuerda de Noris, de sus hermanas. Entonces, por ahí andan los saludos que te están enviando, gente que te tiene mucho cariño.
Así es que... Pero tú me estás llevando, me has dado una... Yo me estoy sintiendo rejuvenecido ya.
Ya se te fue la barba y la cara.
Así es que te estoy dando... Estando tu anuncio, tu saludo, no me quedé con él.
Y dijo, eso.
Y díselo en el aire.
Ah, eso bueno, pues ahí está.
Que eso. Compartimos muchas épocas de mucha alegría en nuestra infancia. Ay, yo, bueno, no sigas.
Ay, no sigas.
Eso es parte de la dieta. Recuérdense que en el periodo de diciembre, todavía comienzo de enero, ajá, es posible que casi seguro, que la ingesta de calorías pues se disparó un poco. Si uno, además de exceso en la ingesta de calorías, se queda también con los saludos.
Sí, no, ¿a dónde vamos a parar?
Claro.
Has hecho muy bien y qué bueno que lo hagas así también antes de que el año se ponga viejo.
Buenísimo, Néstor Esteves, muchísimas
un abrazo,
gracias.
Néstor.